Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Saludos, bienvenidos a GeoCastaway, edición de septiembre, y este es el número 11. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal, cómo estás después de tu viaje a Japón?
Hola, Carlas. Pues, y hola a todo el mundo. Pues muy bien. Descansadito, con un agosto así que hemos estado tomándonos unas pequeñas vacaciones y ahora con ganas de volver a empezar ya.
Sí. De hecho, bueno, disculparnos a los oyentes porque sí que teníamos previsto grabar en agosto, pero bueno, las agendas...
Hemos tenido
problemillas. Sí, las circunstancias personales pues nos lo han impedido. Pero aquí estamos otra vez, empezando, podríamos decir, una segunda temporada del programa GeoCastaway. Estamos muy contentos de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y las escuchas y, pues bueno, los reportes y los mails y los comentarios que hemos estado recibiendo.
Y que esperamos, nos animan mucho, ¿no?
Sí, hombre. Luego ya al final del podcast lo vamos a mencionar. Tenemos... va a ser bastante intenso el programa, tenemos muchas cosas, espero que os gusten y esperad hasta el final porque vamos a hacer una propuesta para el siguiente número, que va a ser el número 12, que va a ser el número del año, ¿no? El que cumplimos un año y queremos haceros una propuesta a todos vosotros para celebrar ese número de octubre. Pero bueno, antes de eso, pues empecemos mencionando, después de ese hueco en agosto, pues ha habido muchas cosas que han estado pasando estos meses, ¿verdad?
Sí que han habido cosas, sí, sí. Mira, lo primero que teníamos aquí reportado es un terremoto de 7,3 de magnitud en la escala de Richter que se registró el 23 de julio del 2010 en Filipinas a las 12 de la noche de un sábado. Y lo informó el Servicio Geológico Estadounidense. Luego hemos tenido más
actividad sísmica, ¿verdad?
Más actividades sísmicas de 6.6 en Moro Gulf, en Mindanao, en Filipinas. También reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y ese terremoto fue en julio, el día 29, a las 7 de la mañana. Luego, por otro lado, hemos tenido en las Islas Reunión, en la región de Mauricio, un terremoto de magnitud 6.3, que fue detectado el 16 de agosto a las 3 de la madrugada. Uh-huh. ¿Y qué más? Hemos tenido algunos más.
Sí, en Ecuador, había bastante. 7.1
en Ecuador. Exacto, el 12 de agosto, a eso de las 12 de mediodía. Y luego en Vanuatu, que no sé dónde está, pero debe ser alguna isla de estas perdidas.
Vanuatu. No está cerca de Australia, eso.
Puede
sigue,
ser.
Sigue, que lo busco en un momento.
Vale, pues Vanuatu en 2010, en agosto, perdón. Tenemos también un terremoto de 7,3 de magnitud en la escala de Richter, que se produjo a las 5 de la madrugada. Y tenemos también magnitudes de 6.6 en las Islas Mariana y en Papúa Nueva Guinea 6.4, que fueron el de las Islas Marianas fue el 14 de agosto y el de Papúa Nueva Guinea fue el 20 de agosto.
Cerquita. Mira, Vanuatu, oficialmente sí. República de Vanuatu, es un país insular localizado en el Océano Pacífico Sur. Y el archipiélago, que es de origen volcánico, se ubica a unos 1.750 kilómetros al este de Australia, más o menos. Uh-huh. 500 kilómetros al noroeste de Nueva Caledonia.
Ahí está. Muy lejos de aquí, de España, donde estoy yo. Y sí, también sí. Quizás lejos del Salvador.
Pues sí. Están a las antípodas de todo.
Exacto. Y por último, tenemos reportado uno de 7.0 en Nueva Zelanda, en la Isla Sud. Uh-huh. De Nueva Zelanda, que se produjo el 3 de septiembre.
Sí, ha sido noticia ahora, bueno, reciente, ¿no? Porque no sé si has visto las imágenes de la devastación que ha causado.
No he tenido... ¡Ah, sí! Ya, ahora me viene a la cabeza. Sí. Que ha salido el ejército y todo, y que pusieron toque de queda, porque había habido pillaje, bueno, para evitar pillajes.
Lo curioso aquí es que solo ha habido, según lo que he leído o escuchado, dos heridos. Entonces, teniendo una magnitud, si recordamos todos el terremoto de Haití, ¿verdad? De la magnitud que fue similar a, creo que fue de 7 también, creo. Y todo el desastre y muertes que causó, comparado con Nueva Zelanda, que solo ha habido dos heridos, pues...
Hay diferencia, ¿no? Eso habla de la vulnerabilidad que algunas veces hemos comentado, ¿no?
Sí, pone en evidencia lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Y cómo un país pues se enfrenta a una amenaza de manera diferente, ¿no? Siendo la amenaza la misma, los resultados a la práctica, pues uno tiene dos heridos y el
otro... Son bien diferentes.
Miles de muertos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, podríamos mencionar que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 28 de julio que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos fundamentales. La resolución, que por cierto no es vinculante, fue presentada ante la Asamblea General de la ONU por Bolivia y fue aprobada con 122 votos a favor, ninguno en contra, y lo extraño es que hubo 41 abstenciones a esa resolución. O sea que, bueno, curioso que se hayan dictado
en 2010. Se abstiene, ¿no?
Sí, tendríamos que averiguar a ver quién fue. Y bueno, eventos y congresos y cosas que suceden en la geología.
En este punto, ¿qué tenemos por aquí?
Pues mira, uno así como curioso, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, la FFE, gracias al patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el MARM, pues organiza un concurso, que es el primero, el primer concurso de video de cortometrajes sobre vías verdes, cuyo tema es Vías Verdes, Riqueza de Biodiversidad. Y el plazo para participar en el concurso es del 23 de julio, que ya hemos pasado, al 27 de septiembre, que todavía...
O sea, que si alguien se anima, aún estamos a tiempo de presentar,
sí,
cosas.
Ya. En el blog ya os vamos a poner los enlaces a todas estas noticias. Bueno, nos dejamos así cosas que han pasado. En Pakistán, bueno, ha habido unas inundaciones brutales, terribles, más de 800 muertos. Y encontré una aplicación por internet que superponía la zona inundada de tú la podías escoger sobre qué país la querías superponer. Y la superpuse sobre España y digamos que tres cuartas partes de España quedaba inundada.
Sí, sí, la magnitud de esas inundaciones ha sido impresionante. Y el drama humanitario que están viviendo, pues lo que hablábamos un poco antes de la vulnerabilidad, ¿no? Pero es impresionante también.
De hecho, Ban Ki-moon, el presidente de la ONU, creo que dijo que era la que ha estado en el país, dice que la situación la ha visto peor que Haití. O sea que imagínate cómo debían estar. También leí que la vista satélite de la inundación que se ve de Pakistán es el embalse de agua dulce, digamos, más grande del mundo.
Sí,
en este momento.
O sea, puede ser.
Como para dar ideas de la magnitud de esas inundaciones. Y otro evento que también que está todavía pues en
radiante actualidad, ¿no?
Sí, que es los mineros de Chile, ¿no? Que quedaron atrapados en una mina. Ahora no sé de hecho el nombre de la mina, pero bueno, hay una situación, ¿no? De que se quedaron atrapados.
Sí, está. Si no recuerdo mal, diría que es en el desierto de Atacama, por la zona norte de Chile.
Y menciona que hasta finales de año a lo mejor los sacan a los pobres hombres. Así que, bueno, a ver, habrá que seguir viendo cómo...
Sí, y esperemos que tenga un desenlace feliz.
A ver. Bueno, volviendo al tema de los congresos, tenemos del 9 al 12 de noviembre de este año, en Guatemala tenemos el 10º Congreso Geológico. Esto me queda aquí bien cerquita. Y, bueno, voy a ver si quizá me acerco.
No hemos comentado nada, pero también en Guatemala están habiendo inundaciones ahora que sale
sí,
el país.
Sí, es cierto. Porque están, bueno, por los pasos de los huracanes ahora que están habiendo provenientes del Caribe, pues sí. Y la zona de convergencia intertropical que se sitúa sobre estas latitudes está provocando bastante situación de lluvias, ¿no? Ahora en El Salvador pues estamos tranquilos, pero sí, en la parte del Caribe de Guatemala está... está lloviendo bastante. Otro congreso, del 6 al... ¿Sí, sí, di?
No, no, digo, ¿qué más? ¿Qué congresos más?
Pues del 6 al 10 de noviembre tenemos en Hanoi, en Vietnam, el quinto Summer School de la ISPRS, que ahora os voy a decir qué es eso, y se celebra en Vietnam, ¿no?
Es un... Sí, en Vietnam.
A ver si se me... La información se me abre, no se me abre.
Mientras tanto, si queréis, también yo os comento que en la Universidad de Almería, del 13 al 17 de septiembre, o sea, de aquí poquito, se realiza la cuarta edición del curso de aplicaciones de los SIC a la hidrogeología, que, bueno, es un curso que están desarrollando en la Universidad de Almería desde hace ya 4 años y es bien interesante, sobre todo para la gente que utiliza ArcGIS y hidrogeología, pues creo que es interesante de realizar.
Mira,
ya sabemos.
Sí, el ISPRS, bueno, es un summer school dedicado a los sensores remotos, perdón, a los sensores remotos para el mapeo, el monitoreo y el manejo del medio ambiente. Entonces eso se celebrará del 6 al 10 de noviembre en Hanoi, ¿eh? ¿Qué más? A ver, si quieres
tenemos lo de el Cuba siguiente. Bueno, ciencias en Cuba se desarrollará el Geociencias, que es el Ciencias de la Tierra aplicadas a la sociedad, del 4 al 8 de abril.
Y del 2011 también tenemos... esto, ¿eh?
Sí, ay, perdón, del 2011.
Sí, porque bueno, de hecho ya ha pasado abril, pero bueno.
Exacto, sí, sí. Y luego tenemos el 14º Congreso Latinoamericano de Geología y el 13º Congreso Colombiano de Geología, que se realizará en la Plaza Mayor de Medellín el 30 de agosto hasta el 2 de septiembre. O sea, ahora... Ah, no, del 2011 también.
Sí, ya de aquí un año.
Sí, de aquí un año. Y luego también deciros que aquí en Barcelona estos días está desarrollando el FOSGEO, que ya lo anunciamos hace tiempo, que es un congreso de
software sistemas libre, de
información,
¿no?
Sí, de software libre asociado a sistemas de información geográfica. Que yo quería ir a estar en el congreso, pero la verdad es que me salía muy caro y no tenía mucho tiempo, así que he priorizado otros temas. Pero intentaré contactar con alguien y que nos comenten cómo ha ido el congreso.
Sí. O te quedas en la puerta de entrada para hacer alguna
sí.
entrevista.
Es que estaba como a 300 o 400 euros la entrada y para 3 días. Y
sí, qué caro.
Mi bolsillo no está para tanto.
Bueno, si normalmente
desde
los congresos...
aquí hacemos una llamada que los congresos sean un poquito más asequibles para la peña. Seguro que había algún tipo de subvención o algo que yo no me enteré, ¿eh?
Mira, si no, ahora estaba pensando, consigo una acreditación de Geocastaway como medio de comunicación. Bueno, pues nada, ¿pasamos a las noticias?
Pasamos a las noticias.
Las noticias.
Más de 700 muertos por una luz en China. La cifra de muertos causados por el devastador desprendimiento de tierra que se produjo el sábado 7 de agosto en la ciudad de Zhoukou, en la provincia china de Gansu, ha aumentado a 702, mientras que aún hay 1.042 personas desaparecidas, según ha informado el responsable de los equipos de emergencia. Un día antes, las autoridades habían dicho que el número de muertos ascendía a 337 y que el de desaparecidos a 1.148. Un grupo de ingenieros continúa drenando un inestable lago creado por el desprendimiento para evitar que se desborde y arrase con las zonas destrozadas donde aún se están buscando supervivientes.
Erupción del Galeras en Colombia. El volcán colombiano Galeras, en el departamento de Nariño, en el suroeste del país, entró en erupción en la madrugada del 24 de agosto al arrojar una columna de gases y ceniza, por lo que las autoridades declararon la alerta roja o máxima, aunque no se ha informado de víctimas ni daños. El gobierno hizo un llamado a las más de 8.000 personas que están en el área de influencia del volcán para que abandonen de inmediato sus viviendas y se trasladen a los albergues habitados. habilitados, perdón.
Científicos catalanes provocan terremotos en Marruecos. Según un artículo titulado El misterio del Atlas, de Luis Benvenuti, publicado en La Vanguardia de Barcelona el 11 del 7 del 2010, nos dice que científicos catalanes provocan terremotos en Marruecos para vislumbrar el extraño origen de la principal cordillera del país. Más de 75 investigadores españoles, marroquíes y estadounidenses divididos en parejas recorrían Marruecos de norte a sur, desde la frontera con Argelia hasta Ceuta, a lo largo de más de 700 kilómetros, para instalar alrededor de 1.000 pequeñas estaciones sísmicas. Alejándose de las grandes ciudades, perdiéndose por los rincones más recónditos del reino vecino, internándose en algunas zonas turísticas, todo ocurrió a principios del pasado mayo. El objetivo de la expedición es arrojar un poco de luz a uno de los misterios que zozobra a la geología moderna. ¿Cuál es el origen de las montañas del Atlas? Luego, bajo la supervisión del ejército, la policía, un canal de televisión local y funcionarios del Ministerio Interior del país magrebí, los científicos enterraron a unos 70 metros de profundidad seis grandes bombas equipadas con una carga de una tonelada de explosivos. Una fuerza suficiente para alterar el corazón de la tierra norteafricana y provocar sucesivos terremotos de un grado de intensidad. En verdad, cosquillas para la corteza terrestre, pero unas cosquillas que permitirán dibujar un esbozo del subsuelo, un mapa subterráneo de las entrañas.
Descubrimiento de la NASA. El diámetro de la Luna se redujo 100 metros en los últimos 1.000 millones de años. La NASA ha descubierto que el diámetro de la Luna se redujo 100 metros en los últimos 1.000 millones de años. El hallazgo, que se ha hecho a través de unas fotos tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, LRB, y publicadas en la revista Science, proporciona claves importantes para estudiar la geología de la Luna y la evolución tectónica reciente. Según ha explicado Thomas Waters, del Centro de Estudios Planetarios, y de la Tierra, del Museo del Aire y del Espacio del Smithsonian, al analizar las imágenes proporcionadas por el orbitador, descubrieron unas fallas en la corteza lunar hasta ahora nunca vistas. Waters ha afirmado que las imágenes que se tenían hasta ahora de la Luna no permitían detectar que el satélite se contrajo cerca de 100 metros en un pasado que el científico considera reciente, aunque se produjo hace 1.000 millones de años. La Luna se formó en un ambiente caótico de intenso bombardeo por asteroides y meteoritos hace unos 4.500 millones de años, explica la NASA. Estos choques, junto con la desintegración de elementos radiactivos, hicieron que la Luna fuera un cuerpo caliente que posteriormente se enfrió. Los científicos apuntan que este hallazgo muestra que en el interior de la Luna, que antes estaba fundido, ha habido actividad tectónica después de lo que se había estimado. Estos increíbles resultados subrayan la importancia de observar globalmente para entender los procesos globales, ha indicado John Keller, el subdirector científico del proyecto Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard, en Greenville, Maryland. Mientras la misión del LRO está en una nueva fase con énfasis en mediciones científicas y nuestra habilidad de hacer un inventario de los rasgos de la Luna, será una poderosa herramienta para entender la historia de la Luna y el sistema solar, ha agregado Keller. El orbitador, el LRB, fue lanzado al espacio en junio del año pasado y comenzó a enviar sus primeras imágenes del satélite natural de la Tierra 15 días después de una zona justo en la frontera entre la parte soleada y la cara oculta de la Luna.
Variaciones en el vulcanismo causado por la fragmentación de la corteza terrestre. Una nueva investigación revela que la fragmentación en dos de una parte de la corteza terrestre no siempre provoca erupciones volcánicas enormes. El estudio explica por qué algunas partes del mundo sufrieron erupciones volcánicas dantescas millones de años atrás y otras no. La corteza de la Tierra está dividida en placas que están en constante movimiento durante millones de años. Ocasionalmente, las placas colisionan y se fusionan, o se dividen para formar otras nuevas. Cuando esto último ocurre, puede elevarse una columna de roca caliente desde las profundidades de la Tierra, lo que puede provocar una enorme actividad volcánica en la superficie. Cuando el actual subcontinente de América del Norte se separó de lo que hoy es Europa, hace unos 54 millones de años, esto provocó una actividad volcánica colosal a lo largo de la fisura o rift entre ambos. Antes del nuevo estudio, los científicos habían pensado que esta actividad ocurría siempre a lo largo de las fisuras de esa clase, que se formaban cuando los continentes se separaban. Sin embargo, esta reciente investigación muestra que solo se desencadenó una actividad volcánica discreta cuando el actual subcontinente de la India se separó de lo que hoy son las Islas Seychelles, hace unos 63 millones de años. Los científicos creían hasta ahora que la temperatura del manto por debajo de una placa era la clave esencial para determinar el nivel de actividad volcánica donde aparecía un rift. En el nuevo estudio, en el que han intervenido Jenny Collier y John Armitage, ambos del Imperial College de Londres, revela que, además de la historia previa de un rift, también influye mucho el que si habrá una actividad volcánica a lo largo de este. En el caso de la separación entre América y Europa, se desató una actividad volcánica descomunal a lo largo de la fisura debido a que un fenómeno geológico anterior había debilitado la placa, según indica el nuevo estudio. Esto proporcionó un foco donde el manto por debajo de la placa se podía derretir rápidamente, formando magma que brotó con facilidad a través de la debilitada placa hacia la superficie, en enormes erupciones volcánicas. En cambio, cuando la India se separó de las Seychelles, se generó muy poca actividad volcánica a lo largo del sector norte del fondo del Océano Índico, debido a que la región había experimentado actividad volcánica en un área circundante 6 millones de años antes. Esto agotó el suministro de magma y enfrió el manto, de modo que cuando apareció el rift quedaba muy poco magma para ser expulsado al exterior en erupciones.
Bueno, pues ahora una noticia curiosa. Se nota que llevamos un mes sin grabar, ¿eh? Que nos encasquillamos ahí.
Nos encasquillamos muchísimo, sí, sí.
Mira esta noticia, dice: retienen a un español en Brasil un mes por tratar de, o sea, por tratar de salir del país con un meteorito. Vamos a ver. Las autoridades de Brasil retienen a un ciudadano español desde hace casi un mes, esto fue al mes pasado, por haber intentado viajar al exterior con un meteorito, algo que no es ilegal en el país suramericano, dice el cónsul. Pero ahí lo tienen, ¿no? El español Benjamín Rivera, natural de Alicante, para más datos, aguarda en Río de Janeiro a que un fiscal federal decida en los próximos días si presenta cargos por su intento de regresar a España en posesión de una roca procedente del espacio o no. Una fuente del consulado español en Río de Janeiro confirmó que en Brasil no existe ninguna legislación que se refiera al tráfico internacional de meteoritos. Rivera, que llegó a Brasil a finales de junio para pasar su luna de miel, fue arrestado por la Policía Federal el pasado 7 de julio bajo la acusación de contrabando cuando se disponía a embarcar hacia España con un pedazo de meteorito en su poder. Después de pasar un día y medio en prisión preventiva, Rivera fue puesto en libertad, pero desde entonces no puede regresar. Fíjate tú, qué curioso. El español estudió geología, o sea que cuidado. Y colecciona meteoritos, por lo que se dirigió a la localidad de Barresay, Río de Janeiro, cuando supo que acababa de caer una lluvia de rocas espaciales en las inmediaciones pues el pasado 19 de junio. Después de informarse acerca de la legislación brasileña, Rivera compró un meteorito a un vecino de la localidad a cambio de $100. Un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro denunció a Rivera. Ahí está el problema. Porque yo estaba pensando, bueno, ¿cómo uno de la aduana puede saber si un trozo de piedra es meteorito o es un pedrusco de un río? Bueno, pues resulta que un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro denunció al hombre, sirviéndose de una ley que prohíbe a los investigadores extranjeros extraer muestras con fines científicos en Brasil, sin estar vinculados a ninguna universidad o institución. En lugar de imputarle el cargo por el que le habíamos denunciado, esto lo dice, bueno, en lugar de imputarle el cargo por el que le habíamos denunciado, la policía lo acusó de contrabando, porque creen que quería venderlo por internet, relató una profesora de la universidad, ¿no? De allí de Brasil. O sea que, bueno, curioso esta noticia. Y otra también muy interesante, para terminar este bloque sí. de noticias, si quieres léela tú.
No, no, léela tú, que ¿sí? te trabalcas menos.
Ah, bueno, sí. Pues resulta que no fue un meteorito el que causó la extinción de los dinosaurios, sino probablemente fueron dos. Los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra hace 65 millones de años a causa del impacto de al menos dos meteoritos y no uno, como se pensaba hasta el momento, según sugiere un nuevo estudio. Con anterioridad, los científicos habían identificado un enorme cráter en el Golfo de México, en Estados Unidos, que habría sido creado por el impacto de un meteorito que extinguió a los dinosaurios. Este es el que normalmente se tiene como...
conocemos más, ¿no? Conocido. Que es el del KT.
Pero, sí, pero ahora un grupo de investigadores afirma que existen evidencias de un segundo impacto en Ucrania, que podría tener algo que ver en la desaparición de estos animales, lo que sugeriría que la Tierra fue bombardeada, entre comillas, por una lluvia de meteoritos. Los nuevos hallazgos han sido publicados en la revista geológica por un equipo de la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido, encabezada por el profesor David Jolley. O sea que, bueno, aquí terminaríamos con el conjunto de noticias que, como veis, han sido más de lo habitual. Y pasamos al siguiente bloque mientras a Óscar creo que le ha pasado algo. Se ha caído de la silla, ahora da un ataque. Le ha atacado un celular. Venga, vamos al siguiente bloque.
El tema de hoy.
Muy bien, pues nada, el tema de hoy, que no lo hemos mencionado al principio del podcast, siguiendo la tradición, puede ser la orogenia, ¿no? O la orogénesis. ¿Y en qué consiste este término tan poco común para el resto de los mortales que no son geólogos?
Pues básicamente podríamos así, muy, muy llanamente, podemos decir que está muy asociado a lo que son las montañas, ¿no? El término de la orogenia fue introducido por el geólogo americano Gilbert en 1890 para describir el proceso de formación de las montañas. Las cadenas montañosas que pensaba Gilbert eran las que le resultaban familiares, como las montañas rocosas o los Alpes, ¿no? Que son las,
claro,
las típicas que son muy conocidas, ¿no? Debía ser
Estados Unidos, sí.
Exacto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues la orogénesis o orogenia es el conjunto de procesos geológicos que se producen en los bordes de las placas tectónicas que hablábamos antes y que dan lugar a la formación de una cadena montañosa, orógeno. Se producen cuando hay colisión entre bordes de placas, ¿no? Que sería como una estructura compresiva, por decirlo así. Uh-huh. Es como si juntamos dos brazos y los dos puños y apretamos uno contra otro, pues saldría una montañita, ¿no? Y yo siempre digo, voy a explicar las placas. Bueno, me dejo de parras y sigo. Sí. Los orógenos son estructuras lineales situadas en el límite entre una placa continental y otra oceánica, o bien en la unión de dos placas continentales, y presentan pliegues, mantos de corrimiento y fallas inversas. En la capa superficial pueden contener sedimentos de tipo marino, y estas características nos indican cómo se produce la orogénesis. Lo que básicamente cuando hablamos de pliegues son esto, capas de tierra que se han plegado, como su nombre indica. Los mantos de corrimiento sería cuando estos pliegues ya son tan fuertes que llegan a romperse y se desplazan, ¿no? Es como si una parte de los sedimentos pasaran por encima de la otra, ¿no? Uh-huh. Y normalmente también las fallas inversas, que es lo que hablábamos.
Claro. Bueno, en situaciones de colisión de placas, pues pensemos que hay una fuerza y una tensión en ese movimiento, pues que genera que todos los materiales sedimentados y todas las estructuras
sometidos a fuertes presiones y fuerzas, ¿no?
Claro, se plieguen e incluso sufran cambios químicos de metamorfismo.
Sí, yo recuerdo, ahora no me acuerdo bien la cifra, seguro que está mal, pero recuerdo que había mantos de corrimiento aquí en el Pirineo que se habían movido como 40 kilómetros o 20 kilómetros, no me acuerdo. Es decir, que desde donde estaba la capa en su estado inicial hasta donde la vemos hoy en día, pues se desplazó 20 kilómetros por culpa de la de estas fuerzas, ¿no? Y también de sedimentos que habían debajo que hacían como que le permitían que fluyera, ¿no? Bueno, que se desplazara.
Sí, como un nivel de despegue, ¿no?
Sí, exacto. Esa era la palabra. Me salía jaboncillo, pero digo jaboncillo, no, el,
sí, sí.
Sabonets, que decimos en Cataluña. Pero sí, nivel de despegue quedaría más profesional, ¿no?
Bueno.
Y bueno, ¿qué más? Pues seguimos con lo de la orogénesis. Y en una cuenca oceánica limitada por un continente se acumulan los sedimentos. Y después los movimientos convergentes de las placas adyacentes lo que provocan es la deformación y el metamorfismo de los materiales estos que estaban desedimentados. Mientras una placa se introduce debajo de la otra, la corteza sufre un engrosamiento y emerge en la cadena montañosa que se incorpora al continente. Durante la orogénesis descrita puede haber manifestaciones volcánicas, como ocurriría con la formación de los orógenos térmicos, como por ejemplo es el caso de los Andes. En los orógenos mecánicos o de colisión, como los Alpes, no aparecen volcanes y sí grandes mantos de pliegues y zonas de engrosamiento por una placa continental que se sitúa por encima de la otra.
Eso es, bueno, el choque de dos placas continentales es la abducción, ¿no?, que se llama. Entiendo. Obducción,
diría que sí.
Chocan dos masas continentales y claro, ya es de la misma densidad, ya no una baja sobre la otra, sino que se empiezan a encavalcar y
exacto.
Por ejemplo, pues la India con el continente asiático, ¿no? Sería el Himalaya, ¿no? Sería un ejemplo de...
Sí, no sé si hay una subducción, por eso en esa colisión, ahora no me acuerdo. Sí que recuerdo que, por ejemplo, en el Pirineo se había descubierto que había una cola de subducción, o sea que, por mucho que eran dos masas continentales que habían chocado, sí que había una parte que estaba subduciendo debajo de la otra. Me parece recordar que en la colisión de India con Asia también existía una cosa así, pero... No te lo diría, no pondría la mano en el fuego.
Bueno, si alguien conoce la tectónica exacta y concreta de la zona, pues que nos escriba, ¿no?
Exacto, que nos corrijan, que seguro que algún error hacemos.
Uy, sí, Mateo.
Un poco también lo que explicábamos en este tramo de que hay partes de sedimentos marinos, es que muchas montañas antes han sido mar y luego en el avanzar de la colisión han emergido, ¿no? Y eso se puede ver tanto en el Pirineo, en los Alpes, incluso en el Himalaya, ¿no? Donde hay sedimentos marinos a muchísima altitud.
Sí, con sus correspondientes fósiles.
Exacto. Te puedes encontrar una pechina por ahí por la cima de la Tierra casi. O a medio
China.
Camino.
Bueno, no sé si nuestros amigos de Latinoamérica sabrán.
Hay una concha, ¿no?
Sí, una concha, un bivalvo, de hecho, ¿no?
Bivalvo, sí. Perdón, he dicho la palabra catalana, creo, no castellana. Y bueno.
Aprendiendo idiomas con Geocastle.
Aprendiendo idiomas y los que hablamos así diferentes idiomas los mezclamos demasiado, ¿no? Bueno, pues para seguir, pues se llama orogenia la época de la historia de la Tierra en la que se levantan las montañas. La alpina y la andina están teniendo lugar en los últimos 65 millones de años. Anteriormente tuvieron lugar la caledoniana y la arciniana, que hace más de 200 millones de años, y más o menos se produjo
al final de la era paleozoica, ¿no?
Sí, al final de la era paleozoica,
claro,
para
decirlo
llanamente. Y la orogénesis se produce siempre en bordes convergentes de placas, es decir, en regiones contiguas al límite entre dos placas litosféricas cuyos desplazamientos convergen. Es lo que decíamos, que chocan unos contra otros, ¿no? Y la convergencia puede ser tanto por subducción de la corteza oceánica bajo la continental o dos oceánicas subduciendo también, o también obducción al chocar dos placas continentales, tal y como decía Carlos.
Muy bien. Pues mira, tú has mencionado la dos orogénesis, ¿no? La caledoniana y la arciniana, que básicamente es, bueno, quizá para nosotros son las más conocidas, juntamente con la
alpina.
Con la alpina, porque son las que afectaron más a Europa, ¿no? Pero bueno, buscando, pues hay una serie de, no diría infinita, pero a lo largo de la historia de la Tierra, pues hay muchas orogénesis, muchos procesos de generación de colisión de montañas. Por ejemplo, mira, luego entraremos con más detalle, quizá con las tres más conocidas en la zona europea, pero por ejemplo tenemos una orogenia llamada Acádica, que afectó a un área comprendida entre el norte de los Apalaches, en lo que actualmente es el estado de Nueva York, y la bahía de Fundy, en el Canadá marítimo. El nombre hace referencia a la colonia de Acadia, que está en la región del Canadá francés, y esta orogenia tuvo lugar durante el Devónico, hace 380 millones de años, aunque la edad precisa y la duración son inciertas, y fue más intensa al este del área tacónica. Que esto implica otra orogenia, que es la orogenia tacónica, y que fue causada por el movimiento hacia el oeste del bloque de Avalon. Más orogenias, mira, tenemos la Adelaidiense, que esta fue la que abarca del Proterozoico superior al Ordovícico, y que afecta a lo que actualmente es Australia Meridional. Por eso, por ejemplo, en Europa, pues quizá la mencionaron en la carrera, pero como está en Australia,
como muy de pasada,
pues no nos interesaba mucho. Durante esta fase, las rocas sedimentarias del sistema adelaidiense pues fueron levantadas e intensamente cabalgadas y plegadas, primeramente en el sur y posteriormente a lo largo del margen norte de este sistema de lo que actualmente es la Australia Meridional. Otra orogenia que tenemos es la Aleganica, que esta comenzó en el Carbonífero inferior y culminó al final del Pérmico, causada por la colisión de Norteamérica y África, en este caso, y forma parte del cinturón hercínico, que ya veremos que es otra orogenia, de orientación general oeste-sureste a este-noroeste. Noreste, perdón. La orogenia afectó el basamento paleozoico inferior y a las unidades del pérmico inferior a lo largo del margen occidental de las áreas centrales y meridionales de los Apalaches, que ya habíamos visto antes, extendiéndose desde lo que actualmente es Pensilvania hasta Alabama, siendo sus efectos observables hacia el norte hasta New Brunswick y Newfoundland. O sea, estamos viendo que una orogénesis puede superponerse sobre otra, ¿no?, a medida que las placas tectónicas se van moviendo. La orogenia alpina, en este me voy a centrar un poco más, me vais a disculpar los que no seáis, pues que no viváis en la franja europea. Exacto. Tenemos que la orogenia alpina, y lo estoy diciendo por orden alfabético, no por orden en tiempo geológico, porque antes de la alpina en Europa hubo la herciniana, y antes que ella la caledoniana. De hecho, la alpina fue la última. Esta se produjo durante el Cenozoico, cuando África, el subcontinente indio y la pequeña placa de Cimmeria, que era una placa que existía, chocaron contra Eurasia. Entonces se formaron las principales cadenas montañosas del sur de Europa y Asia, comenzando en el Atlántico, pasando por el Mediterráneo y el Himalaya, y terminando en las islas de Java y Sumatra. En concreto, aquí menciona, se formaron de oeste a este el Atlas, el Rif, las cordilleras béticas, la cordillera cantábrica, los Pirineos, los Alpes, los Apeninos, los Alpes dináricos, el Píndolo, los montes Cárpatos, los montes Balcanes, los montes Tauro, el Cáucaso, montes Elburz, Zagros, Hindu Kush, Pamir, el Karakorum y el Himalaya. Sigo, mira. La Avalónica. La orogenia avalónica fue un episodio que recibe su nombre de la península de Avalon, que ya hemos visto antes, de Newfoundland, esto es en Canadá, y que tuvo lugar hace 650 a 500 millones de años, esto es Cámbrico a Ordovícico, como resultado del rifting, de la generación del rift, y el vulcanismo asociado con la apertura del Atlántico, cuando se estaba abriendo el Atlántico. Las unidades rocosas correspondientes se reconocen de forma discontinua desde Georgia hasta Newfoundland, en Canadá. Tenemos también la Orogenie Birrimiense, que esta tampoco me suena a mí.
Birrimiense, esta no la había escuchado en mi vida ya.
Orogenia Birrimiense, fase orogénica que afectó a los cinturones de rocas verdes del Proterozoico, en un área que corresponde actualmente con África Occidental. En África Occidental. Otra curiosa es la Orogenia Buganda Toro Kibaliana, que tuvo lugar hace, pues no, 1700 millones de años más o menos, y que afectó a lo que actualmente constituye un área de África Central y Meridional que se extiende desde el norte de Zambia hasta la provincia de Katanga en el Congo Oriental y las fronteras de Uganda. El cabalgamiento en una dirección noroeste dio lugar a la formación de un cinturón actualmente con orientación suroeste-noreste y que forma el sector nororiental del cinturón Kibaride. La caledónica, esta sí que pues fue quizá una de las primeras más importantes que afectaron a Europa, tuvo una gran importancia durante el Paleozoico inferior y afectó a Groenlandia, Irlanda, Escocia y Escandinavia, y estuvo asociada al cierre del océano Iapetus, situado entre los antiguos continentes de Laurentia, Gondwana y Báltica. Mira esta otra, se llama Churchilliana, Orogenia Churchilliana. Sí.
Es del Churchill, no Churchill, ¿no? Churchill,
sí, como Churchill.
Ah, de Churchill, vale.
Y, mira, es del Proterozoico, afectó a una región que corresponde a lo que actualmente son las áreas septentrionales de Saskatchewan y Manitoba, en Canadá.
Ah, eso es Canadá, ¿no? Tenemos una amiga ahí en Manitoba.
¿Sí?
O como mínimo un compañero nuestro de aquí, de Geocastaway, que a veces nos ha... Ha hecho colaboraciones con nosotros, Vicenç. Conoce una chica de ahí de Manitoba. Yo también la conocí.
Ah, pues ya le voy a hablar con él. Ya voy a hablar con Vicenç, sí, para que nos comente. ¿Y es geóloga esta chica? No.
No. Estaba en un proyecto aquí cerca de donde trabajas. Pero bueno, otro día ya te lo comentaré.
Sí, vale. Sigamos entonces con la Orogenia Churchilliana. Que, bueno, habrá que informar a esta chica que la afectó ahí, ¿no? Antiguamente, donde vive. Y probablemente fue causada por la colisión de un microcontinente o una microplaca con una placa oceánica subducente que se movía hacia el norte con un antearco, ¿no? Y esta fase orogénica pudo comenzar hace 1.900 millones de años, más o menos. Tampoco, bueno, por lo que parece, no afectaba una zona muy concreta. Y pues sí, no es muy conocida. Más orogenias. La Dalslandiense, Orogenia Gótica, Orogenia Sueco-Noruega. Esta es la continuación hacia el este de la fase orogénica Grenvilliense, que hemos visto antes, del Proterozoico, que afectó a lo que actualmente es el sur de Suecia y Noruega. Tuvo lugar entre los 1500 y los 1100 millones de años, y fue causada por la subducción a lo largo del margen noroccidental del océano Iapetus por cierre de un océano más antiguo o por el rifting que había finalizado previamente, produciendo una significativa expansión del fondo oceánico. Y bueno, hay muchas más, ¿eh? Tampoco me quiero extender.
No acabaría más nunca, ¿no?
Sí, solo las voy a mencionar, la Orogenia Elsónica, la Gótica, que es la que acabamos de leer, es sinónimo de la Dalslandiense, la Grenvilliense, la Ercínica, en esta sí voy a detenerme. La Orogenia Ercínica es un episodio importante y prolongado de formación de cadenas montañosas que comenzó a finales del Devónico y continuó a través del Carbonífero, afectando a un amplio cinturón con orientación aproximada oeste-suroeste a este-noreste, desde la que actualmente es el suroeste de Inglaterra y noroeste de Europa hasta el sur de Europa y la península ibérica, por eso en España pues se manifestó, así como el este de América del Norte y los Andes. Probablemente fue causada por un empuje generalizado hacia el norte y plutonismo a lo largo de un frente discontinuo. Más información, pues bueno, mencionar eso, ¿no? Que su consecuencia más inmediata fue la unión de todas las masas continentales en un único megacontinente denominado Pangea, ¿no? Esta fue la orogenia hercínica o herciniana. Tenemos también la orogenia hudsonica, la orogenia tacónica, la jotniense, la careliense, kenoránica, ketilidiense, la arámica, morárica, la orogenia naxuctoquidiense, vaya nombrecito, la orogenia escouriense, la orogenia esbecofeniense, la tacónica, que ya hemos visto que esta quizás sí la podríamos mencionar, que es un episodio de construcción de montañas entre el ordovícico medio y superior, que toma su nombre de las montañas tacónicas, que es un componente norte-sur del sistema apalachiano al este del río Hudson, en Nueva York. Afectó a todos los apalaches en un área que va desde la actual Nueva Inglaterra hasta el este de Canadá, y se ha reconocido localmente en Newfoundland, en Canadá también, como Humberiense. También existe, ya terminando, la orogenia Uibaquiense y la Uraliense, y por último la orogenia Uubendiense. Para que os fijéis, bueno, cómo han sido los procesos de las placas tectónicas y de choques entre ellas, ¿no? De todas las orogenias que sí han existido. Que uno pudiera
realmente
pensar...
siempre se habla de dos o tres, ¿no? Pero
sí,
hay una gran cantidad.
Que uno podría pensar eso, que solo existen quizá la caledónica, la herciniana y la alpina, y bueno, por cercanía en Europa, pues son las de las que se hablan más. Pero ya hemos visto que, bueno, hay un número bastante amplio de orogenias.
Para hacer muchos temas.
Sí, cada uno específico, pero bueno, como manera general creo que ha dado para...
Creo que hemos hecho una buena presentación.
Sí. Esperamos no haberos aburrido y no habernos equivocado demasiado, si no ya sabéis dónde nos podéis escribir. Y bueno, nosotros seguimos repasando los tiempos geológicos, ¿verdad?
Sí, ¿no? Nos queda mucho camino por hacer. Pues si no estoy equivocado, diría que es el neógeno.
El neógeno. Vale, vale. Pues mira, espérate un momento que voy a meter una cuña publicitaria y seguimos con el neógeno, ¿vale?
Radio Podcastellano.
La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano.
Encuéntrala en radio.podcastellano.org.
Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com.
O a través de Twitter en @radio-podcast.
Radio Podcastellano.
La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras.
El neógeno. El neógeno es una unidad de tiempo geológico que pertenece a la era cenozoica. Dentro de esta, el neógeno sigue...
O terciario.
O estamos bueno, siempre...
No, ya era para hacer
la discusión.
Era para entablar discusión. No, ya vimos
que... Si alguien no sabe de qué va, que escuche algún episodio anterior y verá que tenemos por ahí.
Si alguien no ha oído...
Un temita abierto. Pues bueno, eso, que pertenece a la era cenozoica y quizás al terciario. Dentro de esta, el neógeno sigue al paleógeno y precede al cuaternario, que es la era que estamos viviendo actualmente. El límite paleógeno-neógeno no tiene una gran importancia, ya que no se produjo ninguna extinción importante. Actualmente se considera que el neógeno comprende solo las épocas del Mioceno y el Plioceno, aunque una reciente propuesta de la Comisión Internacional de la Estratigrafía pretendía añadir las épocas del Pleistoceno y el Holoceno, continuando hasta el presente.
¿Y esta gente por ahí se reúne? Porque yo
no lo sé. Un día tendremos que hacer un...
Tenemos que contactar a alguien de esta comisión.
Sí, que nos explique qué es la Comisión de Estratigrafía y cómo funciona, ¿no?
¿Y en qué se basa para decir que el terciario ya no es el cenozoico o cosas así?
Sí, entiendo que grandes eventos, ¿no? Deben buscar y cosas así. Pero bueno, ya intentaremos contactar con alguien y que nos comente. Pues bueno, los términos sistema neógeno, que es el formal, y el sistema terciario superior, que es el informal, describen las rocas depositadas durante el periodo del Neógeno y que abarca unos 23 millones de años. Durante el Neógeno, los mamíferos y las aves se desarrollaron bastante. Muchas otras formas mantuvieron relativamente estables. Tuvieron lugar algunos movimientos continentales, siendo el más significativo la conexión de América del Norte con América del Sur a finales del Plioceno. Además, durante el Neógeno, el clima se enfrió, culminando con las glaciaciones del Cuaternario, y es cuando se produjo la gran aparición de los homínidos, es decir, nuestros parientes cercanitos. Lo que hablábamos un poco, ¿no? La controversia en los límites. Pues el Neógeno se ha entendido tradicionalmente que finaliza al terminar el Plioceno, justo antes del periodo del Cuaternario. Muchas escalas temporales apoyan esta división. Sin embargo, hay un movimiento entre los geólogos, especialmente los dedicados al Neógeno marítimo, que tiende a incluir también el siguiente periodo geológico, el Cuaternario, dentro del Neógeno. Mientras que otros, especialmente los geólogos terrestres, insisten en que el Cuaternario es un periodo distinto con registros claramente diferenciados.
Siempre hay una discusión. Sí,
hay. Y hay diferentes organismos que apoyan unos u otros. Como ya lo comentamos una vez y tal, pues si a alguien le interesa más el tema, que escuche algún episodio anterior o indague por su cuenta y nos cuente, que también estaríamos encantados de recibir aportaciones sobre eso. En ocasiones, la confusión terminológica y el desacuerdo entre los geólogos respecto al trazado de los límites se debe a la divisibilidad relativamente tenue entre las unidades de tiempo cuando se aproximan al presente, debido a que la preservación geológica hace que el registro sedimentario geológico más joven sea conservado sobre un área mucho más grande y reflejando muchos más ambientes que el registro geológico más antiguo. Al dividir la era cenozoica en tres, probablemente en dos, periodos, paleógeno, neógeno y cuaternario, en vez de siete épocas, los periodos son más fácilmente comparables a la duración de los periodos en las eras mesozoico y paleozoico. Básicamente parece eso, ¿no? Que las cosas antiguas son más fácil de diferenciar que las modernas.
Sí, porque no hay cambios tan significativos. Aunque ya te acuerdas que mencionamos que se había propuesto una nueva... ¿Cómo se llamaba?
Antropo. Sí, la era del hombre, ¿no?
Generada por el hombre. Sí, ahora no me acuerdo qué nombre le dieron.
¿Algo de antropozoica?
Puede ser, ahora no quería equivocarme, pero vaya, que hay una propuesta de una gente que ya habíamos comentado como noticia, no sé en qué episodio anterior, sobre generar una nueva etapa en la escala geológica, significando el impacto
para demostrar
que...
todo lo que hemos hecho, hombre,
sí,
por
sí,
ahí,
sí.
¿No?
Sí.
Puede de ser hecho, también entonces, también lo que iba a decir, que las épocas antiguas comprenden muchos periodos de tiempo mucho mayores que quizás los actuales. Porque aquí intentamos afinar más cuando es más joven, pero si te vas al Paleozoico, pues cuando hablas de un piso del Paleozoico estás incluyendo muchísimos años ahí, ¿no?
Sí, mira, ahora estaba viendo pues todo lo que es ordovícico, el silúrico, el devónico. Cada uno ¿cuánto? Mira, el ordovícico de los 488 millones de años hasta los 443 más o menos. Estamos hablando de 35.
No está mal.
45 millones
bueno,
de años. Y claro, ya cuando el neógeno, pues solo son de los 23 a los 5 millones. No, perdón.
Claro, es que hay diferencia.
Claro.
Pues bueno, el neógeno es en general un periodo de enfriamiento progresivo, con temperaturas más bajas que durante el paleógeno y con la glaciación de los polos y de la zona de Groenlandia, ¿no? Ahora estaríamos saliendo de estas zonas más frías. ¿Y qué más? Yo creo que...
Con esto en cada uno, ¿no? Ya hemos dicho que
podríamos hablar...
Plioceno y Mioceno.
Tenemos el Mioceno y el Plioceno. Venga, comentamos un poquito, va. El Mioceno es una época en que volvió a aumentar un poco la temperatura global. Durante la segunda mitad de la época comenzaron a aparecer pastos similares a sabanas en ambas Américas, por lo que el enfriamiento global y la progresiva aridez del clima. Uh-huh. En la Antártida Oriental había algunos glaciares durante el Mioceno temprano, hace unos 25 millones, bueno, entre 23 y 15 millones de años, pero hace alrededor de 15 millones de años, la capa de hielo del hemisferio sur comenzó a crecer hasta su extensión actual. Y en el Plioceno, debido al enfriamiento y a la aridez del mundo, comenzó a parecerse al actual. Los climas eran estacionales y más frescos y secos, similares a los modernos. La formación del istmo del Panamá se produjo hace unos 3,5 millones de años y cortó la corriente ecuatorial que había existido desde el Quetrácico hasta principios del Cenozoico entre los dos océanos.
¿Cómo has dicho? Quetrácico. Esa es nueva.
Cretácico. Esta aérea. Un día tenemos que hacer las pincias, que seguro que
tomas falsas, sí.
Perdón, el Cretácico. Y esto puede haber contribuido al enfriamiento de los océanos de todo el mundo. Las capas de hielo en la Antártida crecieron hasta que se quedó totalmente cubierta por los glaciares y el manto de hielo de Groenlandia se desarrolló un poco más tarde, hace alrededor de unos 3 millones de años. La formación de la capa de hielo del Ártico, en torno a 3 millones de años atrás, está señalada por un brusco cambio en las relaciones isotópicas de oxígeno y en los sedimentos del Atlántico Norte y en el Pacífico.
Muy bien, pues que vamos a la parte final del podcast, ¿no? Que viene cargadita, sí, sí. También, ¿eh? Que tenemos muchas cosas ahora. Que los
claro,
que...
como hemos estado dos mails ahí despistados.
Sí, sí.
Hay
sí.
Dos meses, perdón.
Y pues eso, que los que estéis medio dormidos ya o aburridos, despertaros, que viene cosas buenas ahora en la parte final, que hemos tenido correos y solicitudes, ¿eh? Mira, ya para engancharos, tenemos un correo de Isa. Tenemos un correo de Ramón Manzanares. Tenemos una mención a Miguel Vera. Tenemos, ¿qué más? Mira, una solicitud del Colegio de Geólogos por Twitter. Y otra de Patricio. Creo que, a ver, no me quiero equivocar el apellido. Patricio Valderrama, creo que era. Bueno, perdóname, Patricio, por si me he equivocado de tu apellido. También que es sobre un tema que vamos a tratar. O sea que, despertaros. Si estabais dormidos, que terminamos el podcast, ¿vale? Venga, vamos a la parte final.
Comentarios, correos y audiocorreos.
Vale, pues estamos en el cierre del podcast, pero bueno, tenemos bastantes cositas por mencionar. Una de las primeras es que habíamos puesto en el a través de Twitter algunos sitios o que nos recomendaran algunas cosas de las que habláramos, ¿no? Ya esto fue en, creo que en julio. Y del Colegio de Geólogos nos escribieron a través de Twitter que lo siguiente: los lugares geológicamente más frescos para pasar el verano sería un buen tema. Y también nos contestó Patricio, y que ponía: si mencionas algo sobre las serpentinitas de California sería un win total. Saludos, Patricio, saludos al colegio también de geólogos.
Bueno, yo os voy a... ¿De España? Indica que es de España.
Sí,
¿no?
Sí, Colegio de Geólogos Alicoc, al de España. Pues eso, bueno, él nos proponía que buscáramos los lugares geológicamente más frescos para pasar el verano, pero bueno, dado que estamos en septiembre, alterando un poco lo que nos pedía nuestros amigos del colegio, lo que vamos a hacer es mencionar los 10 lugares más parecidos a Marte o a los 10 sitios con aspecto alienígena en el planeta Tierra. Es una variante divertida, y ya que estamos en septiembre ya no hace tanto calor. Pues mira, puede ser curioso. El primero está en la Antártida, son los valles secos, y bueno, aquí menciona que con su sembrada grava y plantas estériles se dice que es el lugar más parecido en la Tierra pues a Marte. Su paisaje fascinante se ubica en Victoria, al oeste de un sitio que se llama McMurdo Sound. Y pues casi no hay nevadas ahí. Y bueno, tiene, excepto algunas rocas escarpadas, que son la única parte continental de la Antártida sin hielo, pues no hay mayor vegetación ni vida, ¿no? El segundo lugar sería Socostra Island, en el Océano Índico. Esta isla dice que simplemente disipa cualquier idea acerca de lo que se considera normal para un paisaje en la Tierra, y nos transportaría a otro planeta. Tendréis que ver las fotos, ya os pondremos el link. Claro, ahora solo estamos hablando aquí sin que vosotros podáis ver las fotografías, que son realmente impresionantes. La isla Socostra forma parte de un grupo de cuatro islas que están, bueno, un poco aisladas geográficamente de África, y al igual que las islas Galápagos, ¿no? Está repleta de especies y flora, fauna diversa y extraña. Otro sitio, este está en España, el Río Tinto. Las minas a cielo abierto de gigantes de Río Tinto, que se vean aquí en una imagen, y crean un paisaje surrealista y casi lunar o marciano.
Muy marciano, ¿no? Más que sí. Lunar.
Sí, más marciano que lunar, pues sus tonos
posibles. Sí, de hecho yo creo que hasta los de la NASA alguna vez se han pasado por ahí para hacer
algunos experimentos.
Sí, de bacterias y cosas así que viven en ambientes muy oxidados o reductores, diría que oxidados por el color, ¿no?
¿Qué más? Bueno, dice que el río, pues, de agua roja es muy ácido, hasta pHs de 2 y 1.7, y rica en metales pesados. Otro lugar, el cuarto, este se encuentra en Canadá, el lago Spotted, en Clilook. Está ubicado en la Columbia Británica y Washington. Y bueno, aquí en las situaciones que bajo el sol caliente el verano se evaporan y cristalizan minerales formando muchos círculos de ala blanca, y se forman unas piscinas de poca profundidad increíbles que reflejan el contenido mineral del agua, que produce unos tonos azules y verdes muy, muy bonitos. Otro lugar, el quinto, voy por la mitad, este es Salar de Uyuni, en Bolivia. Es un salar, o sea, salar quiere decir que se genera sal, que es quizás uno de los paisajes más espectaculares del mundo, en Bolivia, una magnífica zona con un desierto de sal increíble, el más grande del mundo. Y bueno, en el lugar también hay volcanes activos y otras muchas variedades, geysers, etcétera. El sexto lugar, el Vale da Lua, en Brasil. Esto es una formación rocosa, erosionada por el agua, y se generan pozas de donde se acumula el agua, y por la erosión pues hay un río en un bosque cerrado, ubicado a 38 kilómetros de Alto Paraíso de Goiás, ubicado en Chapada, y bueno, muy, muy bonito. El séptimo sería Sangre Estanque Terma, Japón, que esto es una mala traducción, supongo, del inglés, porque la corrección correcta es Blood
en inglés
Hot
es
Spring. O sea, un hot spring es como un nacimiento de agua caliente, ¿no?
Y Blood, sí, un punto de agua caliente. Y Blood de color rojizo, ¿no?
Y bueno, las fotos son increíbles. Es un estanque, literalmente pone aquí, de sangre caliente primaveral, y parece pues en uno de los infiernos de Japón, en el buen sentido de la palabra, donde hay espectaculares aguas termales naturales para bañarse. Lo curioso es que después es agua rojiza, ¿no? Por el contenido de básicamente de hierro que tiene. El octavo lugar, el bosque de piedras en China, o en inglés The Stone Forest. Ese está bien traducido. Dice que, bueno, el Shilin, que quiere decir bosque de piedra en chino, es un ejemplo impresionante de la topografía kárstica que hay en la zona, ¿eh? Tenéis que verlo. Sus rocas están hechas de piedra caliza y se forman por la erosión o la infiltración y la disolución de la roca calcárea. por el agua. Noveno y último lugar, esta es la estructura Richat en Mauritania. Esta se puede ver en Google Earth y es realmente increíble. Esta sí que la tenía yo vista. Es increíble este accidente geográfico espectacular que está en Mauritania, en la parte suroeste del desierto del Sáhara. Se llama estructura Richat. Yo creo que sí es bastante famosa. Y es tan grande que tiene un diámetro de 30 millas y es visible desde el espacio. Como os decía, si entráis en Google Earth se puede ubicar. La formación fue... se pensó que originariamente podía ser causada por el impacto de un meteorito, pero ahora los geólogos creen que es producto de un levantamiento, o sea, de un levantamiento y erosión. Pone aquí que todavía es un misterio su forma circular, ¿eh? Y el último lugar, con aspecto alienígena, es el Eisrinsenfeld Ice Caves en Austria, o sea, las cuevas de hielo de Eisrinsenfeld. Aquí pues menciona que son unas cuevas de hielo muy diferentes a las cuevas normales y tienen un extraño sentimiento al estar dentro de ellas, como si se estuviera en otro planeta, ¿eh? Y uno acaba dentro de todas las cavidades pues conmovido por su espectacularidad. Bueno, pues dice que hay muchas cuevas de hielo en el mundo, pero que estas en Austria son de los más grandes,
más espectaculares, ¿no?
Sí, de las más grandes y espectaculares conocidas por el hombre. Y bueno, pues nada, esto
hemos hecho un buen viaje en,
sí,
para,
pues,
por sitios.
Si perdonaréis la traducción del inglés, pues he ido así.
Sí, siempre hemos estado en la Antártida, en el Océano Índico, en España, en Canadá, Bolivia, Brasil, Japón, China, nos hemos movido por todo, África, Australia, hay Austria, perdón, no está mal. Yo he encontrado a faltar un poquito Islandia, no sale nada de Islandia, yo creo que sí que es un sitio con paisajes muy, muy extraterrestres en algunos momentos, pero bueno.
Claro, como has estado ahí, pues eres el privilegiado que podrías hablar de ello.
No, no, pero realmente las imágenes que has encontrado son espectaculares, sí, sí.
Pues nada, eso en correspondencia a la solicitud de nuestros amigos del Colegio de Geólogos. Y teníamos otra solicitud, ¿verdad? De Patricio.
Sí, de Patricio sobre la serpentinita, ¿no?
Sí, él mencionaba concretamente la serpentinita de California. Pero bueno, ¿qué tenemos?
Nosotros no sabemos tanto, ¿no? Hablamos un poquito más sobre la serpentinita en general, ¿no?
Sí, aunque al final, bueno, hay una mención a la de California. A ver, se ve que hay tanta roca serpentinítica, o sea, tanta serpentinita, perdón, en California, que la han declarado la roca del estado. O sea, igual que aquí en El Salvador.
Como la flor nacional, ¿no?
Sí, aquí en El Salvador hay la flor nacional, el ave, el pájaro nacional, pues ahí tienen la roca del estado, que es la serpentinita, precisamente. Está bien, ¿no?
Pues bueno, iniciativa. Sí, es un... buena iniciativa, no sé, a ver si otro estado, o un día podemos investigar a ver si hay más estados con piedras o rocas nacionales o estatales en este caso.
Uh-huh. Averiguaremos.
Sí, o países que se identifiquen con un accidente geológico o algo así, podríamos estudiar un día a ver si encontramos cosas. Pues bueno, al tema que nos proponía Patricio, pues la serpiente tinita metamórfica de interés ornamental, de color verde y con tonalidades variadas, claras y oscuras, que se forman por el metamorfismo regional de rocas magmáticas ultramáficas, normalmente peridotitas. Desde el punto de vista mineralógico, está constituida muy mayoritariamente por minerales del grupo de la serpentinita, como la antigorita, y suelen estar acompañados por otros filosilicatos afines, como el talco, los minerales opacos, como magnetita o cromita, y por carbonatos ricos en magnesio, magnesita de la serie magnesita dolomita.
Y esta serpentinita sí que, como decías antes, tiene aspecto a veces jabonoso, ¿no? Como decías.
Sí, ¿no? Sí, jabonoso, de despegue, decíamos. Uh-huh. Sabonet, en catalán. Pues sus caracteres estructurales y texturales pueden ser muy variados, mostrando formas más o menos irregulares que en algunos casos ofrecen caracteres estéticos positivos, mientras que en otros impiden totalmente la explotación minera. En especial, la fracturación es el principal factor negativo para este tipo de aprovechamiento. La serpentinita, por sus caracteres mecánicos, sobre todo por su baja dureza, se agrupa con los mármoles, el mármol verde. Sus aplicaciones son similares, revestimientos, elementos auxiliares, columnas, zócalos, etc.
Uh-huh. Y como material ornamental también se puede usar, ¿no?
Sí, así pulidos, y, ¿no? Uh-huh. Las rocas de serpentina se cortan y pulen para su utilización como material ornamental, como decías, y el asbesto crisotilo ofrece, a causa de sus propiedades aislantes, posibilidades para aplicación como tejido de asbesto incombustible y material de construcción, así como para medios de aislamiento en la técnica del calor y del frío. Sin embargo, las fibras del asbesto pueden conllevar al desarrollo del cáncer de pulmón cuando se inhala, de manera que hoy en día se tiende a emplear otros sustitutos menos peligrosos. Provoca lo que es conocido como la asbestosis, ¿no? Que es este cáncer asociado a respiración. Y bueno, esto, que la serpentinita es la roca del estado de California, tal y como vemos en un link que nos ha encontrado Carles.
Sí, ya lo pondremos en el blog para, bueno, así Patricio también puede leer ahí.
Para que la gente pueda consultar.
Muy bien, pues nada, esas eran dos peticiones así a través de Twitter concretas. Hoy hemos puesto también que estábamos grabando, pero veo que no hay comentarios. Y bueno, algo que nos agrada mucho son dos correos que hemos recibido. Uno es de Isa y lo voy a leer ahora a continuación. Dice: hola chicos, acabo de descubrir vuestro podcast y la verdad es que estoy devorando los episodios. Vaya, gracias. Devorando, supongo, de oírlos, ¿no? Espero que no se los esté comiendo. Un chiste malo. Acabo de oír en los... No me voy a dedicar al humor, ¿verdad? Sí, pregúntale a Vicent, que está harto de mis chistes malos. Cada vez que cuento uno ya me fulmina con la...
Ya te fulmina, ya. No me extraña nada.
Venga, pues dice: acabo de oír en los primeros que hablabais de libros mínimamente relacionados con la geología, por ser esa la profesión del personaje principal. Es verdad que habíamos mencionado ciertos libros. Y ella pues dice aquí: pues bien, me estoy leyendo uno en que la prota es vulcanóloga y vive en Hawái. Está estudiando el volcán Kohala, que no sé si existe, dice. El libro se llama Con chanclas y a lo loco y es una especie de Bridget Jones, pero esta está casada y divorciándose con un niño y todo. En fin, cuando lo acabe os cuento más. Enhorabuena por el podcast y porfa no lo dejéis. Os estaré escuchando. Saludos, Isa. Pues nada, pues muchas gracias, Isa. Nos da muchos ánimos tu correo. De momento no lo dejamos. Y si seguimos recibiendo correos como este, pues menos todavía. Así que nada. Muchas gracias.
Nada, decir que el volcán Kohala sí que existe y que está considerado inactivo. Uh-huh. Y es uno de los 5 volcanes que forman la isla de Hawái, según he podido leer por ahí.
Muy bien, pues mira, sí que existe. Yo lo que he hecho ha sido buscar la sinopsis del libro que nos decía Isa. Y bueno, la sinopsis es la siguiente: Kiley Baker Kehuji es vulcanóloga, como bien decía. Su pasión por los volcanes la llevó a vivir a Hawái, donde lleva años estudiando el viejo volcán Kohala. Efectivamente existe, pero está inactivo, según dice Oscar, que se encuentra aparentemente extinguido. Ah, mira, igual que su vida. Un poco de novela esto, ¿eh? Su esposo, Carrie, acaba de dejarla por una bailarina de hula, y lo que es peor, pide la custodia de su hijo de 4 años. En una exposición de arte contemporáneo, Kiley conoce a Ian Gardiner, un auténtico caballero, y aunque esa primera velada acaba en el cuartelillo, nadie puede negar que la vida social y amorosa de Kiley sufre un vuelco explosivo. Nadie le pone las cosas fáciles a Kiley, ni su excéntrica abogada, ni su burocrático jefe, ni el traidor de su exmarido. Pero ella no se rendirá, aunque para conseguir sus propósitos tenga que enfrentarse sola a un volcán en erupción. Bueno, pues nada, y muy interesante el libro. Efectivamente, ella misma ya dice que se parece un poco a Bridget Jones, ahí con divorcios y problemas y amoríos y cosas de esas. Y lo pondremos a la lista de libros para leer. Gracias, Isa. Y tenemos otro correo, ¿verdad?
Sí, tenemos un correo de Román Manzanares que nos dice: hola, me acabo de encontrar con su podcast en iTunes y me parece muy bueno y de ahora en adelante lo escucharé y estaré al pendiente. Mi razón por la que escribo es que pienso estudiar geología, por lo que me encantaría estar al aire libre y por lo que he investigado, los geólogos pasan mucho tiempo así. Pero quisiera que me dijeras...
Mucho ordenador también, ¿eh?
Sí, también mucho ordenador, ¿no? Pero quisiera que me dijerais si su campo laboral en México es bueno y qué tan difícil es obtener un título hablando en general. Por favor, espero respuesta y estoy muy interesado en esto. Gracias por tomarte el tiempo y responder.
Pues, yo, bueno, si yo no le contesté sé. Ya por mail y bien, nosotros de hecho no conocemos bien el tema en México. Lo que yo le decía ahí es que, pues, igual que en El Salvador, pues ahí es un lugar con volcanes, con inundaciones, con sismos. Entonces, bueno, a priori, pues sí debería haber trabajo en el tema de riesgos. Luego está todo el tema de geotecnia, de aguas subterráneas, etcétera, etcétera.
Sí, el tema de aguas también, porque en México, si no recuerdo muy mal, hay bastantes temas de pozos, de tratamientos de aguas, secundarios, inyecciones. Estaba interesante.
Y pues eso no, pues yo invocaría a los oyentes de México, que espero que tengamos, que pues nos envíen un mail a nosotros o por Twitter y nosotros se lo reenviaremos a Román para que se
a
anime
ver si a se anima a estudiar
geología. Exacto. Y difunda la palabra geológica alrededor del mundo.
Y trabaje mucho al aire libre.
Y trabaje mucho al aire
hay
libre.
Hay que decir que también chocamos mucho despacho, yo creo.
Sí. Y al aire libre...
No todos. Pues y a veces cuando estás en el
a
aire
veces
libre tampoco...
No nos llevamos los gorros, nos toca mucho el sol y no llevamos agua y nos duele luego.
Llevamos unos buenos resfriados, ¿no?
Ajá. Y no, y bebemos poca agua. ¿Y sabes cuál es el colmo de un geólogo?
No.
Tener piedras en los riñones.
Carlos, realmente hoy estás muy mal.
Bueno, hoy estamos... Es la segunda temporada, podríamos decirlo así, empezando y creando nuevos amigos a través de internet. Si es la primera vez que nos oís, no siempre hago chistes malos, ¿eh? Bueno, vamos terminando porque se me está yendo ya...
La bola ya sí. Son un ratito que estamos aquí conectados.
Una mención a Miguel Vera, que ya entrevistamos por el sismo que hubo en Perú. Y bueno, nos ha citado en su blog como parte de sus 5 sugerencias dentro de lo que es el Blog Day. Así que muchas gracias a Miguel. Y bueno, estaremos en contacto siempre ahí a través del blog... o de Twitter o de otros medios. ¿Qué más? Ah, lo que os mencionábamos de la sugerencia o de que esperáis al final para la celebración del próximo número, que será el número 12, cumplimos un año, y estábamos pensando con Oscar de que podríamos hacer es reuniros a todos aquellos que nos escucháis y queráis participar y debatir, pues reunirnos a través de Skype y grabar el Geocastaway número 12 de un modo...
Conjuntamente, ¿no?
Sí.
Abierto.
Todo debate, conversación, etcétera. Entonces, nada, esta es la invitación para todos. Yo lo iré recordando por Facebook y por Twitter. Y que sepáis que, bueno, cuando vayamos a grabar, pues estáis invitados a unirnos a nosotros en Geocastaway. Usaremos la cuenta de Geocastaway en Skype. O sea, si nos buscáis por Geocastaway, pues ahí nos podréis encontrar, y si queréis y en la agenda os va bien, pues nos reunimos y hablamos de los diversos temas que hayan sucedido geológicos en el último mes para generar pues el podcast número 12 y celebrar nuestro año en octubre. Así que hecha la invitación, espero que pues nos digáis si os animáis y si queréis participar. Patricio, yo sé que sí, porque nos escribió pues diciendo eso, que estaba dispuesto a participar. Entonces Patricio, al que le hemos explicado o le hemos buscado la serpentinita, pues espero contar con tu presencia en el número de octubre. Y nada más.
Convencemos al Vicent o alguien más,
¿no? Sí, Vicent, para volverlo a tener. Aunque él va a estar en España en esa época, no sé cómo le va a ir.
No hay problema para la gente conectada en España.
Así que, sí, bueno, a través de Skype, que encuentre el tiempo y ya está. Así que está hecha la invitación.
Bueno, pues,
y nosotros vamos cerrando esta edición de septiembre, que quizás ha sido más larga de lo normal. Y recordando todos los métodos de contacto que tenemos.
A ver, tenemos el Facebook y el Twitter, que Carlos nos dirá dónde encontrarnos.
Bueno, el Twitter es twitter.com/geocastaway, y en el Facebook, pues nada, buscadnos por Geocastaway, porque como todavía no tenemos 100 admiradores o fans o seguidores, creo que no tiene como dirección propia, ¿no? Así fácil de mencionar.
Fácil de recordar. Bueno, poco a poco ya llegaremos.
Y luego tenemos el
mail. Tenemos
Que
es geocastaway@gmail.com y el blog, ahora lo diré mal, es blogger@geocastaway. No, ¿cómo es? Nunca me acuerdo. Sé que está con Blogger.
Sí, es geocastaway.blogspot.com.
Es geocastaway.blogspot.com. Uh-huh. Prometo el próximo episodio acordarme.
Qué
luego
más,
dónde, pues. ¿En qué otras más plataformas estamos?
Sí, aparte del blog, que está el reproductor y todos los episodios ahí para que nos escuchéis tanto desde el primer número, pues nos podéis escuchar a través de las plataformas de iTunes, de Miro y de iVoox también, Y se me olvidaba casi mencionar otra cosa, que es que ya vamos a empezar a dar más dinamismo al blog y vamos a estar, aparte del podcast, que es básicamente lo que se está colgando en la web, pues vamos a empezar a partir del 15 de septiembre con artículos, artículos con posts nuevos, cada 15 días. Vamos a estar colaborando pues Óscar, Vicent y yo mismo. Vamos a estar generando pues posts y artículos de debate en el blog, para animar más y dar más vida al blog y más opinión y más debate, y esperamos que os gusten
más participación
y participéis, o sea que ya nueva temporada. Y bueno, ya definitivamente Vicent no se incorporará tan asiduamente al podcast, pero sí lo vamos a tener una vez al mes, pues escribiendo en el blog, y más esporádicamente a Óscar, ¿verdad? Que tiene ahí.
Sí, yo una vez al mes.
Y bueno, somos los tres. De momento, este es el equipo de Geocastaway que estamos produciendo contenido y esperemos que os guste. Así que nada, hasta aquí quizá dejamos el número de hoy. Me despido. Esperamos que nos escribáis y nos digáis cosas a todos esos métodos de contacto, y que nos digáis si queréis participar el mes de octubre en la edición número 12 de Geocastaway. Así que por mi parte eso es todo. Un saludo, Óscar, desde El Salvador.
Un saludo también a todo el mundo desde aquí, desde Barcelona. Y nada, nos vemos en el próximo número.
Muy bien, pues nada, hasta la próxima.
Hola Pepe, ¿qué estás haciendo?
Hey Manolo, ¿qué pasa?
Pues nada, aquí escuchando un podcast de corto.
Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama?
Cambio y corto.
No, que yo no me corte. ¿Cómo se llama el podcast?
Cambio y corto.
Y yo, cabrón, no me corte más veces.
Y yo, que se llama Cambio y corto, cojones. Cambio y corto, el podcast, ¿con qué que sirva?
¿Y yo qué? Vaya guapo, ¿no? ¿Y dónde lo puedo encontrar?
En La Guardilla. Ah, no, coño, en cambioycortopodcast.blogspot.com. Cambio y cierro.